hay quien considera que los equipos laborales, las empresas, funcionan mejor sometidas a presión, lo que llaman, incorrectamente desde el punto de vista lingüístico, tensionadas. Craso error. Parece ser que el estrés en el trabajador reduce en más del 60% sus niveles de rendimiento y atención. Aparte, las enfermedades que genera, la violencia entre los trabajadores y, en general, la desgracia, que es una cosa de la que cabe huir en la vida. Bueno, todos hemos sufrido alguna vez episodios de estrés insoportables, desde los nervios como estudiantes o como deportistas, a la ansiedad de la madre trabajadora a la que le cuesta conciliar, o, por supuesto, el estrés de los autónomos, los cuadros intermedios, los emprendedores o los ejecutivos. Vamos a intentar hacer frente al estrés con Pablo Muñoz, director de los centros NASTIA, que están especializados en el tratamiento del estrés y la ansiedad. Pablo, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Pero todo el mundo puede controlar su estrés? ¿Todo el mundo?
Bueno, en principio sí, salvo hablando de trastornos de tipo más orgánico, como podrían ser trastornos psicóticos o trastornos de este tipo, en principio el estrés no es más que un mecanismo de adaptación, una respuesta de nuestro organismo, ¿no?, para el día a día, para afrontar los problemas del día a día. Entonces sí deberíamos ser capaces. El problema es que en la sociedad actual el ritmo de vida, los estímulos, etcétera, han hecho que estemos en un estado de constante tensión. Entonces, hemos perdido el control, pero sí es posible recuperar ese control.
¿Y viven el estrés igual hombres y mujeres, o en el caso de las mujeres, hablábamos antes de la conciliación, la situación se agrava?
Pues todas las estadísticas muestran que la situación es diferente. Hay una incidencia mucho mayor de lo que es sobre todo la ansiedad de tipo endógeno en el caso de la mujer. Y bueno, como bien dices, aparte de lo que es la propia, bueno, estructura que lleva esto, sobre todo el tipo de vida también, los problemas de conciliación, etcétera. Entonces, sumamos a los problemas del hombre, pues muchos problemas específicos de la mujer.
¿Y la edad influye?
Bueno, pues por desgracia no, porque ya estamos hablando de estrés infantil cada vez más.
¿Es verdad?
El estrés en las personas mayores. Entonces, en principio es algo que por desgracia afecta el exceso, insisto, el exceso de estrés, porque el estrés no es malo, afecta a todos los grupos de edad.
Bueno, me imagino que la solución más rápida, mejor, como ideal mentalmente para el estrés, es irse a vivir al campo, cambiar de vida, irse a un pueblo y dejarse de tonterías.
Sí, bueno, nosotros siempre decimos que el primer paso es identificar el estímulo estresor, ¿no? Entonces, si pudiéramos cambiar ese estímulo, sería muy fácil. Es decir, todos tenemos algún tipo de estímulo que nos crea ese exceso de estrés. Puede ser un tema personal, un tema familiar, un tema social, un tema laboral o una combinación de todo eso. ¿Cuál es el problema? Si pudiéramos cambiar eso, es decir, si estoy harto de mi jefe, me voy a ir al campo, no le veo más y mi estrés ha desaparecido, bueno, pues podría ser una solución. ¿Cuál es el problema? Normalmente no podemos hacer
no
eso.
No tenemos esa discrecionalidad.
Entonces, tenemos que cambiar nuestra respuesta al estímulo.
Bueno, ¿y existen técnicas de control de estrés verdaderamente efectivas?
Sí, sí, sí. De hecho, el alto porcentaje de sintomatología que está derivado de un exceso de estrés suele ser fisiológico. Si somos capaces de identificar esos síntomas y trabajar para atacar esos síntomas o para dar a la persona herramientas de control y de afrontamiento, pues podremos hacer que efectivamente sea algo efectivo, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver qué pautas le podemos dar a la gente que nos está oyendo. Pablo, ¿cómo ayudar a afrontar el estrés?
Bueno, principalmente,
a ver, ¿qué hay que hacer? Que me pongo yo que estoy como una cabra.
Desde el punto de vista general, bueno, en nuestro caso nosotros lo que tenemos es una serie de herramientas que permiten a la persona ver en tiempo real sus variables, sus respuestas al estrés. Ese es el primer paso. A partir de ahí lo que
puede
hacer...
O sea, como un test o una prueba.
Es un test y una prueba con unos sensores con los que estamos midiendo la actividad fisiológica de las personas, de los sujetos. Entonces, lo que hacemos es comparar esas respuestas, esos valores, con una serie de bases de datos normativas. A partir de ahí, podemos
estableces como el nivel.
Dices,
estás
programa...
en el nivel 2 o en el nivel 5, estás como una chota perdida.
¿Vale? Puede ser. Y a partir de ahí, lo que haces es entrenar, realmente conseguir automatismos. El mecanismo es exactamente el mismo que aprender a conducir, aprender a jugar al ajedrez o los mecanismos de entrenamiento de los equipos deportivos.
Es decir, interesante.
Repetición, práctica consciente, que se llama, y a base de esa práctica lo que estamos haciendo es automatizar y habituarnos a
esto. O sea, que tú identifiques los momentos en que te estás saliendo de madre, y en esos momentos introduzcas un frenado.
Eso es. Bueno, tiene unas fases, evidentemente, el proceso. Lo primero es ver esas variables, saber cómo están reaccionando en tiempo real con estas tecnologías, y a partir de ahí vamos integrando todo eso en la vida diaria.
Por ejemplo, ¿qué datos tiene una persona para darse cuenta de que está entrando en una fase de estrés? ¿Qué resortes tiene que atender? ¿Qué es lo que ocurre?
Lo que llamamos, efectivamente, resortes, lo que nosotros llamamos las alertas del estrés.
Es
decir, cuando... cuando ya hay algo, ¿no? Un síntoma, una señal de que las cosas están mal. Entonces, normalmente, y por las estadísticas que manejamos, siempre hablamos de problemas derivados de tensión muscular excesiva, respiración deficiente, que puede ser por una hiperventilación o por una respiración torácica, y también, asuntos relacionados con lo que es el sistema cardiovascular, taquicardias, pálpitos, sensación de ahogo, etcétera. Entonces, cuando eso pasa habitualmente, ¿qué pasa? Que el organismo ya nos está dando una señal de alerta máxima. Lo que nosotros tenemos que intentar es trabajar
antes,
para que la señal se produzca mucho antes, o incluso para que la señal no se llegue a producir de manera consciente.
Por ejemplo, ¿qué otras cosas puedes atender que son muy anteriores a estas? O sea, quiero decir, ¿qué es lo que te indica que estás entrando en fase de estrés sin llegar a la taquicardia?
Bueno, pues las sensaciones generales, hay un listado de síntomas, pueden ser 40 o 45 síntomas, pero
bueno,
básicamente, pues por ejemplo, tensión muscular excesiva, que suele ser un tema de bruxismo, por ejemplo, rechinar de dientes, que es algo que cada vez se va conociendo más, ¿no? Que te des cuenta de que estás en tensión cuando no tienes por qué estarlo, viendo la tele, en el sofá, conduciendo, que identifiques ese tipo de tensión, ¿no? La respiración es lo que suele ser más habitual que la gente refiera, o sea, el respirar de manera irregular y esa... hacer un suspiro, ¿no? Como que no aguantamos y tenemos que suspirar de vez en cuando para todo esto. Insomnio, por supuesto, es un índice elevadísimo, ¿no? Un porcentaje muy elevado. Cefaleas tensionales, dolores de cabeza, malestar general.
Ira, seguramente.
Sí,
algún tipo de
en
respuesta.
La parte cognitiva, por supuesto. O sea, todo
respuesta
que...
afectiva o de carácter descontrolada.
Pérdida de control, irritabilidad.
¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos si vemos que estamos cogiendo eso, si empezamos a cabrearnos con todos, si empieza a repercutirnos en el insomnio, en el sueño? ¿Qué hacemos?
Pues lo primero, nosotros siempre atacamos lo que te digo, los síntomas. Entonces, una primera fase es lo que llamamos desactivación fisiológica. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Intentar desactivar nuestra tensión muscular. Aprender a respirar bien, no siempre vale con las técnicas que ya conocemos, sino que bueno, nosotros lo que proponemos es verlo en tiempo real. Entonces, tener un espejo que nos permita entrenarlo de manera mucho más rápida. Entrenamos en el centro y después entrenamos en casa con una serie de ejercicios, grabaciones, unas aplicaciones.
¿Y qué tipo de así de prácticas podemos recomendar hoy a nuestros oyentes que pudieran padecer de estrés?
Pues si entramos, por ejemplo, en la respiración, lo principal es que habitualmente estamos respirando a un ritmo mucho más rápido de lo normal. Entonces, estamos encontrando unos ritmos de 30-40 respiraciones por minuto en reposo, cuando el valor óptimo sería entre 6 y 8, o sea que la diferencia es abismal.
Respirar 6 u 8 veces por?
Por minuto en
por
reposo.
Minuto.
En
okay.
Reposo. Claro.
Okay.
Entonces, ¿qué podemos hacer? Intentar simplemente respirar un poquito más lento durante 2 minutos al día, haciendo pequeños descansos, mini descansos. Eso sería suficiente para empezar a ver cómo normalmente estamos respirando mucho más rápido, porque cuando paras y piensas en tu respiración y lo haces a un ritmo lento, te das cuenta enseguida de que estás yendo mucho más rápido, ¿no? Ejercicios de tensión muscular, de tensión, relajación, estiramientos específicos de las zonas donde notemos más tensión. Esos son los dos grandes
argumentos,
ejercicios más básicos y más
bueno,
prácticos.
Pues no deja de tener su interés, francamente. Atención a la respiración y atención a la relajación, efectivamente, de los miembros del cuerpo, de la posición corporal y en general de los músculos. Pues muchísimas gracias a Pablo Muñoz, que dirige estos centros NASCIA, especializados en el tratamiento del estrés y la ansiedad. Que usted se relaje bien.
Muchas gracias, igualmente.